Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 241, y ya muy próximos nos estamos acercando rápidamente a el programa de aniversario, del primer aniversario de Economía Hecha en Jalisco, que será el próximo martes 24, así que bueno, pues le prometimos que durante todo el mes lo íbamos a celebrar con grandes, grandes invitados, y hoy no es la excepción. Ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora y ojalá también nos haga llegar sus comentarios y opiniones que siempre, siempre enriquecen este espacio. Y vamos a saludarle al equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por este otro le saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz en esta nueva semana, en un lunes más. Pero que no es una historia más, usted ya va a escuchar a la personalidad que tenemos este día, porque además, bueno, le juega a todo, Pati. Ya nos platicará sí. Alguno de los organismos, incluso pues a nivel gobierno también, que ha estado al frente de ello, pero bueno, más allá del organismo que dirija, es una persona muy proactiva y sobre todo pensando en el bienestar de la ciudad. Y bueno, justamente de eso estaremos platicando a lo largo de esta hora. Por lo pronto, todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco, por supuesto, le da la bienvenida a Gerardo Huerta en los controles, y nos acompaña Raúl Rico en las líneas telefónicas. Usted ya las conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Ya lo sabe también, si prefiere enviarnos un mensaje, puede ser a través de WhatsApp o de Telegram en el 33 11 55 19 62. Y bueno, es hora ya de saber y de develar a quién tenemos hoy en Economía Hecha en Jalisco, Pati.
Bueno, pues hoy saludamos, agradecemos mucho que nos acompañe y damos la bienvenida a don José Palacios Jiménez, don Pepe Palacios, empresario joyero. Ya lo decías bien, Ana, la verdad es que tiene
una colección
de títulos y de organismos que ha representado, entre muchos otros, la Cámara Joyera, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco,
Expo Guadalajara,
fue secretario de Desarrollo Económico también del Estado de Jalisco, pero sobre todo yo diría es un gran, gran promotor de nuestra ciudad y es un gran impulsor de estas medidas y estos cambios para que esta ciudad la podamos vivir, la podamos habitar mucho mejor.
Así es, y bueno, pues seguimos con los ecos todavía de la celebración del aniversario de nuestra ciudad del 484. Si usted nos escucha fuera, bueno, pues le compartimos que el sábado pasado, el 14 de febrero, justamente la capital del estado, Guadalajara, cumplió 484 años, y bueno, en este marco de festejo, pues qué mejor que seguir platicando justamente de estos organismos que sí existen y que hacen mucho.
Sí, como Guadalajara 500, antes la fundación, bueno, hoy Fundación Guadalajara 500, antes era Guadalajara 2020. Don Pepe, ¿cómo está? Bienvenido, primero
dice,
que
ya
nada.
Ya déjenme hablar.
Ah, sí, pues, síganle. ¿Cómo está, don
Pepe? Muy buenas tardes, Pati, Ana y Raúl. Gracias por recibirme en Notisistema, en este programa tan bonito que, como comentaron, ya tiene 254.
Hoy es el 241.
41. Al aire, hablando de economía de Jalisco. Y bueno, porque acaba de cumplir Guadalajara su aniversario este 14 de febrero. Y Guadalajara, pues es una de las ciudades más bonitas del mundo.
¿Verdad que sí?
Es una de las ciudades más bonitas del mundo. Y justamente para que vengan gente del extranjero y nos lo digan. Hasta ese momento, cuando me lo dijeron a mí, pues no sabía de la calidad de ciudad que tenemos. Pero hace aproximadamente 22 años, el exalcalde mayor de Bogotá, cuando vino a Guadalajara, dijo: ustedes no se han dado cuenta que tienen uno de los centros históricos más bonitos del mundo. Y no se han dado cuenta que es la única ciudad del mundo que con 4 millones de habitantes en aquel tiempo, ahorita son 5 millones y cachito, tienen una falla natural de 500 metros por un lado y un bosque de 33 mil hectáreas por el otro. No hay en el mundo una ciudad igual que tenga eso.
¿Qué nos estamos refiriendo a? La barranca de Huentitán
y al bosque de la primavera. Y tristemente, eso hay que decirlo también, les hemos dado la espalda a los dos. La barranca de Oblatos, barranca de Huentitán, que tiene varios nombres, pues es un lugar verdaderamente bello, hermoso, extraordinario, mucho mejor que el Cañón del Colorado, porque el Cañón del Colorado siempre está del mismo color, y esta, nuestra barranca, no. Hay que disfrutarla, porque vienen hasta la primavera, el otoño, el verano, el invierno.
Y va cambiando.
Uh-huh. Y yo soy de los que le he apostado, porque necesitamos allí algún inversionista que le apueste a poner ese
museo.
No, aparte de es que aparte del museo de la barranca, no, pero un vidrio volado, un cristal volado como el del cañón,
como mirador,
¿no?
Claro, turístico.
Donde podamos ir y caminamos sobre el cristal y disfrutemos de la belleza de nuestra barranca. Ahí se los dejo de tarea a los inversionistas para ver quién dice yo.
Pero no sería... ha existido, don Pepe, ese proyecto, que ya haya iniciativa de alguien y se haya quedado en algún momento congelada.
Que yo conozca, no.
Pero sería buenísimo, ¿no?
Nosotros, como Guadalajara 2020, y cuando se estaba haciendo el proyecto de Arcediano, platicamos en ese momento con el responsable del proyecto, que era el ingeniero Enrique Dau Flores, en paz descanse, y habíamos logrado que como algo que se hiciera con la presa de Arcediano, se hiciera un paseo ciclista y peatonal por todo el borde de la barranca. Se iba a hacer. Esto sería también extraordinario tenerlo. Hay muchísima gente que baja, ¿no?
A la barranca.
Baja a la barranca corriendo y yo la bajé hace muchos años y la subí caminando,
Dicen que es pero, muy pesada.
Es
yo
muy
no
pesada,
he ido.
Pero es verdaderamente bonito. Hay que disfrutarla. Está ahí también un pedacito de tramo de ferrocarril.
De ferrocarril, sí, ¿no? La vía.
Que ahí quien se baja, se pone con el pasto, hace una especie de silloncito ahí, se sienta en el pasto.
Y se bajan
por el riel, ¿no? Es también algo...
Pues extremo, cosas, eso me parece extremo.
Pero son cosas extraordinarias que tenemos en nuestra ciudad.
Claro.
Que además creo que muchos de nosotros no las conocemos. Que también sería muy importante ir a visitarla y gozar de todo esto que tenemos, el Parque Mirador con su ágora que tiene ahí y un restaurancito que tiene ahí mirando a la barranca, que además la comida ahí es buenísima. Vale la pena hacerlo.
Y vale la pena, sí, realmente vivir esta ciudad con ojos de turista, porque lo hemos dicho en programas recientes, de hecho, don Pepe, que nos quejamos de la ciudad, del tráfico, del centro sucio, que hemos recibido aquí muchos comentarios al respecto, pero tienen que venir los extranjeros a decirnos, tienen una de las ciudades más bonitas del mundo. Y además, una ciudad ejemplar, porque de las cosas que no mencionamos, Ana, es que esta fundación que hoy preside don Pepe Palacios, pues fue la que se encargó de traer nuestra vía recreativa a la ciudad. Don Pepe, ¿hace cuántos años?
21 años.
21 ya.
Sí, el otro día, y lo comparto, me decían, estaba con un grupo de empresarios, y me dicen, pues la vía recreativa está muy bien, pero la ciclovía no. ¿Y por qué la ciclovía no? La pregunta, ¿no? Porque nomás estorba el paso de los vehículos. Le digo, miren, pues de alguna manera los responsables de los que hicimos la vía recreativa, pues somos los responsables de que existan las ciclovías. Pero les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. En sus empresas, ¿quién tiene estacionamiento para las bicicletas?
No, ¿nadie? Muy pocos.
Prácticamente nadie.
Uh-huh. Sí.
Entonces tenemos muchísimas personas que si hubiera estacionamiento dedicado en las empresas, en las fábricas, en los condominios de oficinas, donde pudiera llegar la persona en su bicicleta, se estarían usando más. Uh-huh. Creo que ahí es parte de lo que tendremos que hacer para que se usen más las ciclovías. Es verdaderamente triste ver ahora la gran cantidad de atropellados de las motocicletas. Uh-huh. El tráfico que ha venido a complicarnos mucho la vida. Hay un dato bien importante que les quiero compartir, pero solo el 28% de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara tenemos carro. Solo el 28%.
Ni la tercera parte.
Ni la tercera parte. Luego, cuando yo doy esa cifra, me dicen, no, eso es mentira. No, bueno, si vemos las casas que están en la zona poniente de la ciudad, pues vamos a ver que la señora tiene carro, el señor tiene carro, los hijos tienen carro, y hasta hay un carro de refacción, ¿no? Uh-huh. Ahí por si se necesita. Pero si nos vamos a la zona poniente, donde hay, perdón, al oriente de la ciudad, si nos vamos a esa zona, pues nos encontramos que hay familias de 4, 5, 6, 8, hasta 10 personas y nomás tienen un vehículo. Entonces, y el tema de las motos, con el tema de la dificultad para circular, pues ha provocado que se bajen del camión y usen moto. Y es verdaderamente triste ver la gran cantidad de atropellados. Hoy en la mañana vi a uno. La semana pasada, el sábado, yendo hacia Tezistán, hay una vuelta donde sobre la carretera, casi llegando a Tezistán, el camión da su vuelta con la flecha en verde y venían dos motos jugando carreras. Se fueron a estrellar en el camión, ¿no?
Bueno, todo un tema definitivamente que es una realidad, pero que también se necesita por lo mismo, pues meterse al punto de regularizarlo, ¿no?
Hay que regularizarlo.
Así es, bueno, es momento ya de irnos a la primera pausa, pero antes, ya que hablamos de que nuestra ciudad es muy bonita, pues nuestro radioescuchas, nuestro auditorio también, porque el pasado sábado se llevó a cabo el evento al que nos invitó Luis Enrique Reynoso Vilches, quien estuvo la semana pasada, para ir a cantar las mañanitas a la Virgen
de la Rosa.
Exactamente, en la Catedral Metropolitana, y nos mandó unos videos donde pues se ven varios de ustedes que llegaron y le dijeron a él que eran radioescuchas de Economía Hecha en Jalisco, y la verdad es que nos da muchísimo gusto. Qué bueno que aprovecharon esta actividad y qué bueno que se den estos momentos de convivencia y de que nos podamos conocer.
Bueno, y si nos dice que usted fue, ojalá nos pueda compartir pues
el chisme. Cuéntenos,
claro,
el chisme, ¿cómo estuvo todo?
Bueno, vámonos a la pausa y regresamos de inmediato. Estamos platicando esta tarde con don Pepe Palacios, José Palacios Jiménez, aquí en la cabina de Economía Hecha en Jalisco. Pausa, regresamos. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias también por su participación. Ya se comunicó Arturo Alonso, que es el poeta de Economía Hecha en Jalisco, y comenta lo siguiente: la grandeza de Guadalajara no está en sus cambios de imagen, sino en la esencia de su gente. Linda tarde, bellas flores, dice. Eso. Los verdaderos adornos de esta ciudad son las mujeres. Sí, es cierto.
Totalmente de acuerdo.
Así es, abrazo, Arturo Alonso, muchas gracias. Y también se comunicó, dice, saludos a Pepe Palacios de Alejandro Macías de Yahualica.
Desde allá, Alejandro.
Comunicando. ¿Quién más?
Rosa Vázquez Fonseca manda saludos y nos dice, ¿qué crees que nos dice Alma Rosa?
¿Qué nos dice? ¿Qué fue?
No. Ah. Que se anota para el obsequio. Ah, no, bueno. María Guadalupe de la Torre Martínez, buenas tardes, mujeres hermosas, muchas gracias y muy risueñas, un fuerte abrazo, saludos y también un abrazo a su invitado, muchas gracias, María Guadalupe, buenas tardes, mi nombre, dice que, bueno, Everardo de la Torre nos hace un comentario referente al programa del pasado viernes con respecto a las pirámides, recordarás, Pati, que
Egipto.
Tuvimos, exacto, que por ahí alguien preguntó y que se lo llevó de tarea a nuestro invitado como el origen, porque hay distintas versiones, y bueno, Everardo nos comparte alguna, muchas gracias Everardo, lo leeremos en un momento más. Nos dicen también por acá, buenas tardes, por cierto, el centro histórico de Guadalajara está muy sucio y no hay botes para depositar la basura. En vez de regalar las rosas, debieron plantarlas en las áreas verdes de la ciudad, en lugar de las hierbas que tienen plantadas, nos dice Javier Larios. Buenísima la idea del señor José Palacios. Acá está, del vidrio en la barranca, saludos a todos en cabina, nos dice Rosa Tapia y Sandra Giselle Sánchez, quiero mandar un saludo a mi esposo, a Israel Jaimes, saludos a Israel y gracias por comunicarse, y bueno, nos siguen llegando mensajes, aquí por supuesto los seguimos esperando y le daremos lectura, hoy estamos hablando de nuestra ciudad y de todas las acciones, porque luego no nos enteramos, uh-huh. Pati, don Pepe, de todo lo que se hace, de las asociaciones que se organizan, que se reúnen, todo pensado en tener una mejor ciudad. Y en este sentido, pues justamente la Fundación Guadalajara 500, que se llama así, ya pensando en el 500, los 500 años de nuestra ciudad, ¿verdad, don Pepe?
Sí, para el 2042 cumplimos 500 años.
O sea, ya están organizando la fiesta desde ahorita. Y para ello, bueno, pues hay justamente eso, muchas acciones que se están emprendiendo. Nos platicaba en el corte comercial una muy importante y que empezaremos por ahí para desmenuzar justamente lo que está haciendo la Fundación. Estas reuniones, acercamientos que han tenido con gobierno del estado para presentar las propuestas. Tuvieron una recientemente, don Pepe, a ver, platícanos que también estuvo Pablo Lemus, justamente.
Sí, bueno, fue el miércoles de la semana pasada, donde coincides que preside César Dianda, uh-huh. Nos invitó a la Fundación GDL 500, en esa reunión estuvo el gobernador Pablo Lemus, acompañado también del coordinador de economía, Mauro Garza, de Cindy, la Secretaría de, Secretaría de Desarrollo Económico, estuvo también el secretario del Trabajo y el secretario de Energía y Desarrollo Sustentable.
Ajá. Manuel Herrera.
Entonces, fue una reunión muy, pues con mucha propuesta y sabiendo que también participando todo lo que está haciendo el gobierno del estado en las diferentes áreas, y nosotros tuvimos la oportunidad de presentar uno de los proyectos que tenemos en la Fundación GDL 500, la propuesta de un tren suburbano, uh-huh. Aprovechando justamente que viene el tren desde la Ciudad de México, que ya tiene presupuesto, que ya lo anunció la presidenta, muy de la mano también con el gobernador en todo lo que va a venir a transformar también la movilidad del país, y qué bueno que se van a hacer los trenes, porque si nos vamos a Europa, la mayor parte de nos andamos moviendo en tren.
Claro.
Y regularmente andas llegando a los centros de las ciudades, que uh-huh. Es el caso de Guadalajara. La estación del tren está en el centro de Guadalajara, está junto al Parque Agua Azul,
uh-huh,
entonces y va a correr diferente al tren de carga. Entonces el proyecto que atinadamente maneja Eduardo Acosta, que es un joven brillante que está en nuestra fundación, ahí todos trabajamos pro bono, todos trabajamos
por amor a la ciudad,
y ha trabajado muy fuertemente en las vías que pudieran ser importantes, que se puedan manejar paralelas a este proyecto tan importante del gobierno de la República, para que logremos tener mucho mayor movilidad y justamente poder abatir los problemas que estábamos comentando hace unos momentitos del tráfico tan intenso que tenemos, ¿no? Y bueno, muy buena la disposición del gobernador, se presentó el proyecto completo. Ese día justamente tenía reunión el gobernador aquí en Guadalajara con la gente responsable del proyecto del tren. Entonces fue muy oportuno, porque esperemos que algunas de las cosas que presentamos, que están además están hechas técnicamente sustentables por la capacidad que pueden tener de mover personas. Uh-huh. Entonces, algunas de estas seguramente se van a poder llevar a cabo y van a ayudar mucho a la movilidad, no nada más de la zona metropolitana, sino un poquito más en lo que se refiere a poblaciones del estado de Jalisco.
A ver, don Pepe, para entenderle así con mucha claridad, ¿qué es un tren suburbano específicamente? Porque el tren del gobierno de México, los trenes de pasajeros que está promoviendo la presidenta Sheinbaum, pues son, por ejemplo, este que usted menciona, venir desde Ciudad de México a Guadalajara, como existió ya hace muchos años, ¿no?
Es correcto.
Hace muchos, a mí no me tocó, pero tengo muchas ganas. Cuentan. ¿Qué sería el tren suburbano?
Serían justamente conexiones, uh-huh, aprovechando el tren que viene desde la Ciudad de México, viene a Irapuato, León, Guadalajara, para poder desarrollar rutas paralelas en tramos que pueden ayudar muchísimo a la movilidad. Se le llaman tren de cercanías, uh-huh, regularmente en la parte europea, ¿no? Entonces, por decir algo, el que haya un tren que llegue, porque va a estar cerca del aeropuerto, que venga de Tepatitlán, ¿no? Okay. Por decir, uh-huh, algo, uh-huh, o de Chapala, ¿no? Eso ayudaría muchísimo a nuestra movilidad. Son muchos puntos que se tienen detectados en las cuales se pueden sumar con las vías que se van a hacer, que son única y exclusivamente para el tren que viene desde la Ciudad de México. Entonces, uno de cercanías, pues es uno que va y viene, el otro viene desde
allá,
desde, ajá, allá, ¿no? Y entonces, aprovechando la infraestructura, puedes mover más gente. ¿Cuánta gente viene a trabajar de Zapotlanejo?
Uy, muchísima, ¿no? Y a estudiar incluso.
Y a estudiar, del mismo Tepatitlán. No, vemos las filas enormes en las mañanas, la carretera de México, que viene de Zapotlanejo, y viene de Tepatitlán, y viene de Arandas, la cantidad de vehículos que entran a la ciudad. Yo digo que también una de las cosas que ha pasado con el tema de López Mateos, y lo voy a decir con todas sus letras, pues los que viven hacia López Mateos tienen voz, pero los que tienen acá, del otro lado, que es Lázaro Cárdenas, uh-huh, Tepatitlán, esa carretera que va a México, esos no tienen voz, pero el tráfico es el mismo.
Padecen igual,
claro. Padecen igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay mucho trabajo que hacer, pero seguramente vamos a poder lograr, y con la buena disposición del gobierno de estado y trabajando también con el gobierno federal para que se logre esto por el bien, otra vez, de los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara y de Jalisco.
¿Cómo sería, don Pepe, el caminito del proyecto para que llegue a concretarse? Porque escuchamos propuestas de todo a lo largo de todos los años, pero este en particular que nos está compartiendo, que agrada mucho y que hace mucha falta, ¿cuál es el caminito y en qué parte va?
Bueno, lo más importante es que ya viene, ya tiene el presupuesto. Y ya el proyecto va a llegar.
Y la infraestructura, ¿no?
Y se va a hacer la infraestructura nueva. Uh-huh. Porque no va a correr de México a Guadalajara, no va a correr sobre la misma vía del tren de carga.
Ajá, exacto.
Que eso es, va a correr totalmente independiente.
Se va a permanecer.
Va a permanecer. Como de carga. Entonces, ya estando la vía, pues se puede tener usos múltiples en relación a trenes cortos, uh-huh, con totalmente diferente al tren que viene desde México, ¿no?, a Guadalajara.
Entonces es completamente viable.
Se llaman tres de cercanías y se pueden moverse con mayor facilidad. Y algo que también le comentamos al gobernador, porque justamente cuando inauguró la línea 4, la de Tlajomulco, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que dijo: yo quiero que me recuerden como el gobernador de la movilidad, ¿no? Entonces, pues muy fuerte, muy fuerte su declaración en ese sentido, y bueno, vamos aprovechando que tiene toda esa buena disposición para que nos podamos mover mejor todos los jaliscienses.
Excelente, y bueno, pues ustedes están presentando las distintas propuestas para que, pues de alguna manera el gobierno del estado pues las avale, ¿no?
Así
las apoye.
Es, así es.
Ya nos dirá qué otros proyectos hay, pero por lo pronto nos tenemos que ir a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco platicando esta tarde con don José Palacios Jiménez, don Pepe Palacios para los cuates, que aquí le están ya mandando muchos saludos. Permítanos, por favor, pausa y ya regresamos.
Bien, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos iniciando semana aquí en Economía Hecha en Jalisco, hablando con don Pepe Palacios, presidente de la Fundación GDL 500, y todo lo que ello representa, todos los temas que traen, los estamos conociendo. Por lo pronto, damos paso a sus mensajitos de WhatsApp. Nos dice la señora Mora: me gusta mucho su programa, es muy bueno. El invitado conoce mucho de la ciudad, pero algo que se les olvida es que cada día hacen banquetas más anchas, como las que hicieron en la Avenida México, y no hay estacionamientos. Dice, ¿cómo nos vamos a caminar por esa zona si dejan espacios muy pequeños para los autos? Se hace más contaminación por los cuellos de botella y nada planeado. Creo que falta alguien que sepa de urbanismo, igual que lo que pasó en la glorieta de la Normal, que es un estacionamiento justamente alrededor de la glorieta. Muchas gracias a la señora Mora. Nos dicen también por acá, Justino Delgado: felicidades por el programa y por el invitado de hoy, gran promotor de Guadalajara, de lujo. Saludos y bendiciones. Nos dice Paco Luna: hola, chicas turísticas. Bueno, hoy estamos, turistas en la ciudad.
Claro.
Muy conocido su invitado de hoy. Favor de preguntarle si él estudió en la Academia Julio Sierra en sus años juveniles. Creo que es una persona que conoció a mi papá como su compañero de escuela. Y bueno, pide si le podemos compartir algunos datos, don Pepe. Ahorita ya nos comenta usted si hay redes sociales o cómo lo pueden contactar. ¿Sí estudió ahí?
Mi padre fue profesor de la Academia Julio Sierra durante 35 años.
Ay, nada más.
Entonces sospecho que sí.
Yo estudié, ahí estudié contador privado, ahí en la Academia Julio Sierra. Y la otra parte ya cuando fundó su academia, mi padre, que se llamó José Palacios Manzano.
Entonces sí es. Sí es, Lulu, sí es. Buenas tardes y muchos saludos al invitado. Yo sí viajé en el tren que iba a México, y si era pesado, pues se hacían 12 horas. Salía a las 8 de la noche y llegaba a las 8 de la mañana. Había algunos tramos en los que se detenía totalmente. Felicidades por el programa y me apunto para el festejo, nos dice Arturo Mercado. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, manda saludos Lorena Castillo. Muchas gracias por su participación. Y bueno, seguimos con la charla con don Pepe Palacios, porque hay muchos proyectos por parte de la Fundación.
Muchos temas que la mayoría de los jaliscienses, y principalmente quienes habitamos en la zona metropolitana, lo externamos. Qué bueno que ustedes retomen estas propuestas. A ver, don Pepe, hay dos que yo quisiera que habláramos, que ustedes han trabajado y han conseguido, han avanzado mucho en ellos, pero todavía falta. Uno es el de los telarañas y cables que hay en la ciudad, y el otro los anuncios espectaculares. Cuéntenos, por favor, ¿qué se ha logrado hasta el momento por parte de la Fundación y en qué están trabajando?
Bueno, primero, cuando nace la vía rectactiva, a la hora de sacar las fotos, nos encontrábamos que estaba lleno de pendones la avenida Vallarta. Estaba lleno de pendones, y incluso yo desde la parte de mi negocio y participando en Joya, pues había los pendones de Expo Joya, ¿no? Expo Mueble, Expo Calzado, la FIL.
Todo el mundo se anunciaba con pendones.
Todo el mundo se anunciaba con pendones en los postes y en los árboles.
Hasta en los árboles, sí es cierto. ¿No? Sí.
Y la campaña del candidato a la presidencia municipal de Guadalajara y el de Zapopan era un pendones por todos lados. Entonces, una de las cosas que logramos como Guadalajara 2020, que se regularan en la zona metropolitana de Guadalajara, prácticamente no se regulara, se prohibieran los pendones. No hay pendones. Si nos vamos hace 2 años, cuando la campaña a la gobernatura y a la presidencia de la República, y tuvimos la oportunidad de ir a México, Paseo de la Reforma era terriblemente contaminada con todos los candidatos, candidatas a las presidencias municipales, a la Ciudad de México, a la presidencia de la República.
Con tendederos incluso, sí, de anuncios y todo, ¿no?
En Guadalajara no hubo, en toda la zona metropolitana. Eso fue realmente un logro muy importante que se hizo pues ya hace muchos años. Y otro que se logró fue justamente en Puerto Vallarta, también por Guadalajara 2020, a que allá no hubiera espectaculares. En Puerto Vallarta no hay.
¡Qué maravilla!
Es una maravilla que no haya espectaculares en Puerto Vallarta. Cuando logramos lo de los pendones, también insistimos en que en la zona metropolitana de Guadalajara se prohibieran los espectaculares, cosa que no se ha logrado, pero hemos estado insistiendo, y nos dio verdaderamente muchísimo gusto que hace unas 2 semanas el presidente municipal, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, presentó una iniciativa en el Congreso para eliminar los espectaculares en todo el estado de Jalisco. Eso sería verdaderamente maravilloso, porque vamos a recuperar nuestros paisajes. Y una de las cosas que también hemos aprendido, que el espacio público es de todos y nadie lo debe de usufructuar. Entonces hay una gran cantidad de espectaculares donde los dueños nos ensucian la ciudad, incluso unos ni siquiera viven aquí.
¡Qué terrible! Pero sí ponen sus anuncios.
Y sí se llevan muy buen dinero de ese negocio, ¿no? Entonces, ojalá lo logremos. La iniciativa totalmente, qué bueno que se ya la tiene en el Congreso. Y nosotros puestos y dispuestos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades para que se logre y se eliminen los espectaculares. Tienen dos cosas también terribilísimas. Cuando hay mucho aeronazo, cuando hay una lluvia, pues se han caído los espectaculares y han caído arriba de personas y de carros.
Sí. Peligrosísimos.
Peligrosísimo. Entonces, también por seguridad de los ciudadanos de este estado, pues deben de estar prohibidos en todo el estado de Jalisco.
Don Pepe, entonces entiendo, ustedes como fundación apoyan esta iniciativa.
Totalmente la apoyamos y ojalá haya más voluntades que se sumen para que en el Congreso se apruebe y se eliminen en todo el estado de Jalisco la terrible contaminación visual que tenemos.
Y la iniciativa es para que se terminen, se quiten los que ya están presentes, no nada más para que no se pongan nuevos, sino para limpiar la ciudad.
Para limpiar la ciudad. Sao Paulo, que hace aproximadamente unos 15 años, vino Regina Monteiro. Regina Monteiro era de Ciudad Limpia, de la empresa Ciudad Limpia de Sao Paulo, Brasil. Y Sao Paulo, Brasil, que es una ciudad pues industrial, todos los espectaculares de Sao Paulo fueron eliminados en 4 meses, todos. Y a raíz de quitaron todos los espectaculares, se empezó a anunciar Sao Paulo como una ciudad turística.
Qué importante impacto tuvo, ¿no?
Pero independientemente de eso, logró también en esa administración de Sao Paulo, lograron ordenar los indicativos.
¿Qué es eso?
Los anuncios indicativos, ¿no?
La señalética, digamos.
Si nosotros vamos por la calle de Obregón, te vas a encontrar que todas las fachadas son anuncios verticales, horizontales, ¿no? Y se pierde la arquitectura.
Claro.
¿No? Y entonces, a nosotros nos quedó muy claro con la presentación que hizo Regina, porque una calle muy similar a la calle de Obregón, donde todos los indicativos se regularon, recuperó la belleza de la calle por la arquitectura de todas las casas. Si nos vamos por Obregón, pues son casas de hace cuántos años.
No, pues muy viejas.
Muy viejas, ¿no? Sí. Y recuperar las fachadas y que tengas un indicativo, como estoy viendo aquí el de Radio Metrópoli, uh-huh, enfrente, pues adosado a este concierto, ciento número de centímetros, dependiendo la fachada, también sería algo extraordinario en favor de la ciudad y en favor de seguir, independientemente de lo que comentaba, que las mujeres más bellas aquí están y que es parte de lo nuestro, uh-huh, pues también la arquitectura que tenemos allí tapada se recuperaría muy muy extraordinariamente. Y curiosamente acabo de ver en redes sociales un joven que no lo conozco, pero estaba parado justamente enfrente de la Telefónica, ¿no? Por Avenida Juárez.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Y entonces, ajá, dice, miren esa fachada, la parte de arriba está conservada, qué bonita está. ¿Por qué no logramos que se recupere también la parte de abajo, la fachada completa? Y si recuperamos todas las fachadas de nuestro centro histórico, uf, pues va a ser otro hitazo y es cosa de voluntad.
Nada más de voluntad.
Nada más, es voluntad. Es, por un lado, el que la autoridad, en el caso de los espectaculares, haciendo que pase la iniciativa y todos los municipios lo hagan, y en el caso de nuestra ciudad, y puede ser no nomás Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, nuestros centros históricos de todos lados, que los conserváramos con sus fachadas, que a pesar de que se perdieron muchas fincas que se tumbaron para cambiar, a mí la que más me dolió fue cuando tumbaron la de enfrente de Paraninfo de la universidad. Uh-huh, porque sí, claro, ese edificio enfrente podía estar en cualquier otra parte.
Uh-huh. ¿No? Sí, por supuesto.
Y haber quitado la escuela de música, la escuela de trabajo social, que era lo que estaba ahí, que era muy similar al Paraninfo, ¿no? Sería
espectacular.
Pero bueno, sí, pero hay que soñar y hay que echarle ganas y hay que lograr que nuestra ciudad justamente se respeten las fincas patrimoniales y se rescaten muchas de las que ahí viene. El informador, ¿no?
Sí, el edificio del informador.
A mí me gustaría soñar que regresara a su fachada original. Era bellísima la fachada original.
Sí, sería buenísimo. ¿Y se puede?
Pues ya lo compró el Estado, se van a hacer oficinas para gubernamentales, se va a hacer una intervención, pues que se lograra.
Hay que aprovechar para que se recupere.
Para que se recuperara. Imagínate que hiciera toda esa manzana como estaba.
Oiga, y redescubriríamos nuestra ciudad, uh-huh, porque esta fachada que usted menciona, por ejemplo, yo no la conocí, ¿no? Yo estuve muchos años
tampoco,
en el informador.
Pero hay quien
tiene
las imágenes.
Uh-huh. Ay, no, qué bonito, maravilla. Qué bonito. Y la buena noticia es que sí se puede, como dice sí don Pepe puede. Palacios, es cuestión de voluntad. Bueno, es momento de irnos ya a la última pausa. ¿Cómo corre el tiempo? No se vaya, regresamos rapidito a Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, se nos va el tiempo volando. Bueno, vamos rápidamente con sus comentarios. Dice Elba Guzmán, estoy triste porque van a quitar la hermosura en la cual se encontraba el edificio del informador en la calzada. Dice, por hacer un edificio y se perderá la hermosa arquitectura, dice Elba Guzmán.
Bueno, el informador no es el occidental, es el, ajá, que está en la calzada. El informador se encuentra por la calle de Independencia.
Que es el que dice don Pepe que hay que recuperarlo, ¿no? Su fachada original. Una empresa, dice Nisma Rodríguez, una empresa que tiene estacionamiento para bicicletas es Bimbo. El señor David González Vidaurri fue el primero que organizó paseos ciclistas y en lo personal, dice Nisma, no nota que Lemus sea el gobernador de la movilidad, como él dice. Muchas gracias, Nisma. Dice Gamaliel Castro, aquí sí no le entendía su mensaje, pero lo voy a leer tal cual me lo escribieron. ¿Por qué no pensar en la línea 1, Citran, en las características de la unidad, usarlo como alimentadora con un carril especial? No sé si se refiere a las bicicletas. Una disculpa, Gamaliel, así leo textual su comentario, pero sí le decía yo durante la pausa a don Pepe Palacios que me parece que falta esa conexión entre las ciclovías para que la gente que va en su bicicleta luego pueda subirse al tren ligero y que tenga la opción, pues no sé si de cargar la bicicleta o de dejarla en algún punto para que pueda utilizar todos los medios públicos de transporte que existen, ¿no?
Mira, nos vamos a ir a una ciudad de América Latina, en Bogotá.
Bogotá, Colombia.
Porque luego dicen, es que somos, pensamos diferente y que los europeos, porque usan mucha bicicleta, pero la cultura...
Ay, ver, Bogotá, los...
Bogotá. Ajá. Son conquistados por españoles como nosotros, católicos, la mayoría como nosotros, con problemas de mafia y con todo.
Todo tipo.
Todo.
Características económicas incluso similares.
No, ellos están mucho más pobres que nosotros.
Peor.
Mucho más. Bueno, tú llegas a las estaciones del tren... del Transmilenio, uh-huh. Y hay unos estacionamientos de bicicletas enormes.
Ahí sí, eso le falta aquí. Nuestro tren ligero no tiene estacionamientos.
No tenemos estacionamientos para las bicicletas. Entonces hay una gran cantidad de gente que hay cosas que faltan, que se deban de hacer para que justamente nos podamos mover más rápido y despresuricemos el uso de las motos y de los carros.
Tener una verdadera red de transporte, ¿no? Que podamos utilizar las distintas opciones. Bueno, vía WhatsApp nos dicen, buenas tardes, soy Jesús Hernández, escuchando el interesante programa de hoy, como todos los días, acá desde nuestro taller de carpintería.
¡Ay, saludos!
Muchas gracias, Jesús, ya nos escribe más. Gracias, Jesús.
Gracias, saludos al taller.
Buen día, saludos, escuché algo de la barranca de Huentitán. ¿Ya vieron cómo está de olvidada? El pueblo, que ahora es pueblo fantasma, olvidado a un lado de las vías, está igualmente olvidado, nos dice Adalberto Gómez Guerrero, manda saludos, y sí, justamente Adalberto fue el tema con el que arrancamos, esa belleza que tenemos en la barranca de Huentitán, pues que no está del todo cuidada y del todo aprovechada, don Pepe.
Le hemos dado la espalda.
Tal cual.
Uh-huh.
Así es, bueno, Pati Llana, buenas tardes, saludos buenas tardes. A su invitado. El favor que tengo es que el edificio que compró pensiones del Estado al informador, ahora se les ocurra hacer departamentos, porque en todo ve negocio. El temor, yo creo que, sí, que quiso nos quiso escribir. Compartir. Muchas gracias, María Martínez. Bueno, es justamente tan solo un ejemplo justamente de todo lo que nos está compartiendo don Pepe Palacios, de cómo hay distintos ejemplos de lo que se puede rescatar y de lo que ya tenemos en la ciudad. Así que bueno, esperemos que el informador pueda recuperar esa fachada que no conocimos la gran mayoría, pero que ahí está y que se puede volver a tener.
Pero ahí departamentos no, ¿verdad, don Pepe?
No,
porque van a ser oficinas.
Son oficinas de gobierno.
De gobierno, sí.
Parte de lo que le ha pasado también al centro es que se ha deshabitado.
Uh-huh.
Comentaba justamente el gobernador en la reunión del miércoles pasado, cuando comentó que ahí se iban a hacer oficinas de gobierno. Si se acuerdan, los juzgados estaban a un lado del Teatro de Goyado.
Uh-huh. Sí.
Entonces esa gran cantidad de personas que visitaban el centro por su trabajo se fueron acá al periférico.
¿A Ciudad Judicial?
A Ciudad Judicial, ¿no? Y entonces eso también de alguna manera ha perjudicado al centro histórico.
Uh-huh.
Entonces creo que qué bueno que se puede repoblar, porque la verdad se encuentra uno, yo acabo de ir al Colegio Medrano en Analco, donde yo estudié la primaria, y el grupo nuestro era de 52. Fui, platiqué ahí con la directora, me permitió sacar fotos, y me dice, ayúdeme, porque ¿sabe de cuánto tenemos los grupos? De 16 niños.
¡Uf! Muy poquitos.
Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se ha deshabitado el centro, entonces no hay niños, son muy poquitos. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer, y obviamente ayuda muchísimo también a que tengas mejor calidad de vida, que estés viviendo en Tlajumulco y que trabajes en Guadalajara, que ahora con la línea 4 le está facilitando la vida, pero antes se aventaron de 2 a 3 horas.
De ida y luego otras 2 a 3 de regreso.
¿Y 8 de trabajo?
No, pues
ya.
Se te va la vida ahí.
No.
¿Cuál convivencia con la familia? ¿Cuál convivencia con la familia?
Ni con los amigos. Ratos de ocio, cero.
Claro.
¿No?
Terrible.
Y hace muchos años nos compartió el que maneja el transporte público, toda la red en París, que el llamado salto de rana, el de construir vivienda lejos de las zonas urbanas, provocaba que los niños nacieran con resentimiento.
¿Por qué?
¿Por qué nací aquí que no tengo nada? No tengo una escuela donde ir, no tengo un cine, no tengo una farmacia. Y eso, aunque no lo decían, analizándolos, se convierten en actores negativos de la sociedad, porque se sienten que nacieron
excluidos. Sin pertenencia.
Fíjate qué fuerte.
Qué fuerte, qué grave.
Aquí nos lo compartió en la Cámara de Comercio.
Raúl Martínez, gracias Raúl por comunicarse, dice, el asesino más grande de la ciudad fue González Gallo, tumbó cientos de casas para abrir las avenidas Juárez y Alcalde, es lo que comenta. Gracias Raúl.
Don Pepe, ya nos vamos, pero quedó pendiente que nos platique muy rápido también un tema en el que está trabajando mucho la Fundación GDL 500.
La telaraña.
¡Exacto! ¿Qué pasa con la telaraña?
Bueno, mira, el proyecto que ya avanzó y verdaderamente importante, y le agradecemos mucho la buena disposición al presidente municipal de Chapala, a Alejandro Aguirre, porque se van a bajar 42... En el centro histórico del pueblo mágico de Ajijic, en 42 manzanas, todo el cableado va a ser subterráneo. Se va a
rescatar. ¡Qué maravilla!
Va a ser una maravilla. Y seguramente cuando veamos Ajijic, ese centro histórico tan hermoso que tiene ese pueblo mágico,
Todos vamos a querer,
y entonces, pues que tengamos a Tlaquepaque, que es pueblo mágico, a Mazamitla, la parte que le falta a Tapalpa.
¡Anímense!
A Tequila, que está
¡anímense
de moda,
en los municipios!
A Tequila, que está de moda, en la parte que le falta, ¿no? Pero bueno, todos los pueblos mágicos, pero independientemente de pueblos mágicos, pues en la ciudad, ¿no? En la ciudad sería muy importante que las cableras...